Quiero mencionarles que el estudiar la Biblia en sí compone una serie de factores que son sumamente importantes y a la vez imprescindibles. Cuando abrimos la Biblia para leerla, para recibir de su contenido, debemos tener en mente varias cosas. Y entre las principales es el de saber que estamos a punto de recibir alimento, porque su palabra es alimento a nuestra alma. ¿Usted está de acuerdo conmigo en esta expresión? Yo tengo aquí 6 puntos en mi Biblia y quizá a algunos les favorezca el tenerlos también escritos. ¿Qué es la Biblia para mí? Y hace muchos años que tomé nota de esto y lo escribí aquí en la portada de mi Biblia, inclusive en la contraportada. Dice, ¿qué es la Biblia para mí? 1. La Biblia es la palabra de Dios. 2. Es el alimento de mi alma. 3. Es el maestro que me reprende. 4. Es el que guía mi vida. 5. Es el que me arma para el combate. Y 6. Es la seguridad de mi futuro. Que nosotros nos pongamos a pensar y a reflexionar en esto. Es nuestro alimento, es nuestro maestro, es nuestro guía, es nuestro el que nos arma para el combate, es nuestra seguridad en nuestra vida. Y cada una de estas tiene cita bíblica, las digo rápido. Romanos 3:2, 1 Pedro 2:2, 2 Timoteo 3:16 y Salmos 119, versículo 105, Efesios 6:17 y Mateo 24:35. Cuando a través del estudio de la palabra de Dios comenzamos nosotros a reconocer tantas cosas que ocurren en una sucesión de eventos cuales por Dios han sido ya pronosticados con mucho tiempo de anticipación, creo que no solo nos deja perplejos, sino nos deja también conscientes de algo, de que al nosotros leer la Biblia nos estamos informando de muchas cosas que han sucedido, que están sucediendo y también que van a suceder. No sé cuántos estarán algo familiarizados en sí con las noticias y estas cosas. Hay un artículo muy interesante en la revista de Passport, la revista de la iglesia de Calvary Chapel en inglés, en esta edición, cual habla acerca de las noticias, ¿no? Y cómo el mundo gira en torno a las noticias que hay, la publicidad y el noticiero, ¿no? En todos los diferentes vías de comunicación. Y cómo en sí las noticias son los que a veces forman inclusive la mentalidad de las personas. Y que intenten saber que lo que oímos, porque todos vivimos en un tiempo en el cual todas las cosas las hacemos tan apresuradamente, que no nos tomamos el tiempo de saber bien lo que está pasando, sino que oímos la noticia y la tomamos tal y como vino. Sin saber que antes que usted vea un programa noticiario, o usted lea un periódico y demás, todo eso ha pasado por una edición y ha pasado por una serie de cambios y modificaciones inclusive. Se sabe por eso que es difícil creer la prensa, ¿verdad? Pero no obstante eso, vemos que el mundo en toda su totalidad está en sí compactado en una serie de eventos que toman lugar y están siempre en busca de la noticia para luego publicarla y llamar la atención y todo. Y una de las cosas que vino a mi conocimiento es de que se ha estado por mucho tiempo, claro, anunciando que va a haber un gran sismo aquí en el sur de California, un terremoto. Inclusive han habido ciertas personas que han dado lugar, se les llama videntes, a ellos que ellos están estudiando, ¿no?, y usando medios de parapsicología y demás, diciendo va a haber un terremoto en tal lugar, el epicentro va a estar aquí y allá. Ahora, entiendan bien esto. A través de la ciencia y la tecnología, se ha avanzado mucho. El hombre joven de la Biblia llamado Daniel, cual libro lleva su nombre, sabemos que él proféticamente dijo que en los últimos días la ciencia aumentaría en gran escala. Vemos que esto hoy es una realidad en el mundo en que vivimos. Y por ejemplo, usted está viendo las noticias y se entera de que ahí la persona que está dedicada a lo que es el clima y todas las cosas del tiempo, está diciendo, mire, de aquí a la próxima semana va a haber lluvia tales días porque hay vientos fuertes de este lugar para este otro, y no, porque tienen medios a través de las vías satélites, vía satélite que toman fotografías y se dan cuenta entonces cómo están dando en sí los vientos, de dónde vienen y de dónde hay nubes espesas, y ellos pueden pronosticar el tiempo. No obstante, usted y yo sabemos que no siempre aciertan en esto. ¿Es verdad, sí o no? Oh, dijeron que pronosticaban lluvia para esta noche, así que me llevo mi abrigo y mi paraguas, ¿no? Y todo esto. Y de repente quizá dijeron, bueno, es que hay un tanto de porcentaje, hay 30% de posibilidades que llueva esta noche o tal día o lo que sea. Quiero que ustedes sepan algo. Hoy en día muchas personas viven en base a esto, lo que dicen, parece que tal día va a haber esto y lo demás. Los candidatos para la presidencia, parece que tales van a salir electos. La situación económica parece que se está formando de tal manera que va a haber esto y va a haber lo otro. Y el mundo está viviendo así en base a noticias que le den que no tienen base o fundamento que sea mayor o sirva de apoyo. Cuando leemos la Biblia, usted puede estar completamente seguro que cuando Dios dice algo, arriba del 100% de posibilidades de que exista, es sobre lo que nosotros estamos hablando. En otras palabras, cuando Dios dice algo, oígame usted, no habrá ninguna alteración, eso sucederá tal y como Dios lo ha predicho en su Biblia. ¿Está usted entendiendo lo que quiero decirle, verdad? En el libro de Isaías nos encontramos con un libro profético. Estamos ahora queriendo considerar del capítulo 27 al 30 con la ayuda de Dios y en su providencia nos lo permite hacer. Vemos nosotros que hay un mensaje retrospectivo que se ha estado viendo en los últimos capítulos 25 y 26 en relación al orden de eventos en el establecimiento del reino. ¿De cuál reino está hablando? Del reino de Jesucristo una vez establecido aquí en la tierra. Sabemos que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Se le llama también Príncipe de Paz, Admirable Consejero, y todos estos nombres que inclusive fueron predichos, mediante el cual se le conocería a Cristo en Isaías 9. Y sabemos que Jesucristo va a colocar su reinado aquí sobre la tierra, inclusive geográficamente sabemos exactamente el lugar de ubicación en donde Jesucristo tendrá su trono. Y esto es en el monte de Sion. ¿Alguno puede decir gloria a Dios? Si usted tiene la oportunidad de viajar turísticamente a este lugar llamado la Tierra Santa, Jerusalén, Israel, usted puede ir a un lugar donde dice, este es el monte de Sion. Usted puede saber, sin lugar a duda alguna, que en ese lugar Jesucristo un día implantará su reino. Es algo que tenemos nosotros que comenzar a permitirle a nuestro corazón percibirse de estas situaciones. Que a muchos nos parece mentira, nos parece irreal estas cosas. Pero a medida que las cosas van sucediendo como se han ido presidiendo, tanto en cuanto a los diferentes imperios que hubieron mundiales. Hemos hablado de Babilonia. Dios habló de Babilonia antes que Babilonia existiera. Y que sería un imperio poderoso que surgiría y se levantaría y que inclusive traería bajo su poder a la esclavitud a la nación de Israel. No obstante, los israelitas siendo pueblo de Dios, pero por su desobediencia tuvieron que pagar la desgracia de muchas cosas malas que les sucedieron. Hoy en día, usted y yo como cristianos, somos acreedores de muchas promesas que Dios nos ha dado a nosotros, porque nosotros también ahora somos pueblo de Dios. ¿Lo sabía usted así? Somos pueblo de Dios. Somos inclusive reconocidos como nación santa, pueblo santo, escogido por Dios. Y esto por la gracia de Dios, que se extendió en la dispensación de la gracia en el que no solamente los judíos sean cristianos y puedan oír el mensaje de salvación, sino que todo aquel, en cualquier parte que usted vea de la Biblia, cuando dice todo aquel, cuando está diciendo eso, le está permitiendo que usted y yo y cualquier otro que quiera y desee y que abra su corazón pueda participar en ello. San Juan 3:16 dice, porque todo aquel, ¿verdad? Todo aquel, porque tal manera amó Dios al mundo, para que creyendo en Jesús recibamos vida eterna. Interesante el saber que todo aquel que invocare al nombre del Señor, dice en Romanos 10, será salvo. Todo aquel. Nos damos cuenta que en el capítulo 27 entonces continúa lo que es relación a la destrucción de los diferentes imperios y situaciones que han ido en contra de la voluntad de Dios. Específicamente el capítulo 27, quiero que ustedes sepan, se enfoca en Jerusalén. Y dice así: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hice mención con anterioridad de que podemos estar leyendo Isaías y simultáneamente podemos estar leyendo el libro de Apocalipsis. Y podemos entonces correlacionar esta serie de eventos. Dios está diciendo de que Él daría lugar a vencer el poder del anticristo. Versículo 2. En aquel día, dice, cantad acerca de la viña del vino rojo. Quiero que usted sepa de que a través de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, cuando se ha hablado acerca de la higuera y cuando se ha hablado acerca de la viña, muchas veces ha ido relacionado a la nación de Israel. Y queremos también reconocer que en este caso no hay excepción. Entonces, habiendo el caso de Israel, de Jerusalén en particular, dice: en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Cantad acerca del pueblo de Dios, quiere decir. Del pueblo escogido de Dios, de los judíos. Versículo 3. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Dios dando palabra de su protección por su amor y su fidelidad sobre la nación de Israel. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. ¿Recuerdan ustedes en los Salmos cuántas veces hay en expresión del amor de Dios hacia su pueblo, de guardarle, de cuidarle? Hay un Salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Y así como el Señor cuida de Israel y como no da su pie al resbaladero, igualmente el Señor cuidará de nosotros. Y el Señor está acá diciendo de que Él va a cuidar a su pueblo. Versículo 4, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. En otras palabras, ¿podrá haber alguien que pueda ir en contra de Dios? ¿Habrá alguien que tendrá la osadía de querer hacerle frente a Dios? Solamente un loco lo puede hacer, una persona demente, una persona insensata, una persona necia de corazón y de mente. Algo interesante que yo creo que le va a parecer a ustedes el saberlo. Cuando habla aquí acerca el Señor diciendo que va a hacer florecer, que va a dar lugar a hacer brillar y que va a hacer surgir la nación de Israel, quiero que tengan algo en mente. Si geográficamente usted en un mapa puede tomar ciertas dimensiones de lo que es el tamaño del país, de la nación de Israel, quiero que usted sepa que el país de Israel no es más grande que el estado de California. Es un país pequeño. Un país, diría alguien, insignificante. Un país que no tendría ni voz ni voto, ni razón de ser, inclusive. Es más, a través de la historia se sabe de Israel un lugar geográficamente en relación a la tierra que era tierra árida, de donde no se esperaría que hubiese buen fruto ni ninguna cosa que pudiese florecer. Eso es lo que se sabe de ese pedazo de tierra hoy llamado Israel. Y Dios da promesa de que Él va a guardarle, que Él va a regarle cada día. Note lo que dice allí, volviendo al versículo 3, para que usted no pierda el enfoque. Yo, Jehová, la guardo, dice. El Señor protege a su pueblo. Y dice, cada momento la regaré. Si usted tiene un jardín al frente o detrás de su casa, sabe que al no ser que usted cuide ese jardín, ¿verdad?, de cualquier persona que venga y que lo esté pisoteando el jardín, o de que al final se olvide de echarle agua, estarle regando, ese jardín no va a florecer. Usted sabe lo que estoy diciéndole, ¿verdad? Él dice, yo me voy a preocupar de ello, de guardarle, de regarle a cada momento, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Israel ha venido a ser, en los últimos años, el tercer país de mayor exportación en frutas. Póngase a pensar en esto. No solamente eso, pero inclusive Israel ha venido a ser uno de los países de mayor exportación en relación a toda Europa de flores, de una variedad extensa de flores. Cuando usted va en época de invierno a Europa y ve usted que hay diferentes estanterías de que venden flores y ramos como se acostumbra mucho en Europa, puede usted estar seguro que esas flores fueron importadas de Israel. ¿De dónde? ¿De dónde? De Israel. Ahora, cuando usted conoce un poquito del trasfondo de este lugar y demás, usted realmente terminaría perplejo. ¿Cómo puede ser esto? Ahora, han tomado muchas cosas, se han originado muchas cosas para que esto sea una realidad. Han tomado años de trabajo en la tierra y demás. Estaba oyendo inclusive de que una parte de lo que es donde está el mar muerto, donde es un lugar árido, un lugar frívolo, un lugar muerto, así como lo dice el mar, lleno de sal y demás, han estado trabajando en la tierra, inclusive han estado trayendo tierra, abonándola y demás, y ahora están teniendo un lugar amplio allí para la agricultura. ¿Dónde? En Israel. Todas estas cosas surgen. Ahora, la gente en el mundo no conoce ni sabe el porqué, pero usted y yo sabemos, porque en la Biblia, en el libro de Isaías, estaba dicho que el Señor prosperaría su país, guardaría y le regaría. Algo interesante también de reconocer, dice versículo 6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Otra vez le repito, Israel es el tercer país de mayor exportación en el mundo de la fruta. La palabra del Señor cumpliéndose en su totalidad. Dice también, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? ¿Con medida lo castigarás en sus vástagos? Él los remueve con su recio viento en el día del aire lozano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y esta será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Una vez más le traigo al recuerdo de que esta profecía está hablando acerca de eventos que tomarán cuando Jesucristo estable su reinado aquí en la tierra. Si hoy en la fecha en que estamos y vivimos vemos cómo esta nación de Israel está floreciendo y está surgiendo y yendo hacia adelante, entonces podemos notar tan fácilmente que para el día en el cual el Señor venga y establezca su reinado, es por eso que el Señor ha escogido que su trono esté en el monte de Sion, porque ese lugar, como se prometió a los judíos mucho tiempo atrás, ¿verdad? La tierra de fluir leche y miel, la tierra prometida. Nos ponemos a pensar de estas cosas. Cuando Dios, a través de Moisés, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pudiendo haberle tomado 11 días de llegar a la tierra prometida, les tomó 40 años por la desobediencia, porque anduvieron como errantes, circulando ahí sobre el mismo lugar, y ciertamente pagaron el precio de la desobediencia y de la incredulidad. Quiero que sepan de que todas las personas adultas que salieron de Egipto, ninguna de ellas llegó a pisar la Tierra Santa. Inclusive Moisés mismo no llegó a entrar a la Tierra Santa. Solamente hubieron dos personas en particular, quienes fueron enviadas en una ocasión como espías. Una vez que estaban ya listos para entrar a Tierra Santa, y dijeron, oye, pero de repente hay esto, de repente... y enviaron unos espías. Y cuando volvieron estos espías judíos a dar el reporte de lo que habían visto, casi todos ellos, a excepción de dos solamente, dijeron, no, hay unos hombres gigantes, si entramos nos van a matar y esto y lo demás. Y solamente dos dijeron, si el Señor nos ha dicho que nos va a dar esa tierra, hay que entrar. Mira, hay fruto allí y esto y lo otro. Y entonces solamente dos personas llegaron a entrar a la tierra prometida. Qué interesante para nosotros también es el saber acerca de lo que es en sí las profecías del Señor en relación a Jesucristo. Aquí vemos nosotros que se habla de Jesucristo también como aquel que trae la paz, como aquel que implanta su reino. Y quiero que sepan de que en la fecha cuando Dios le dio esta profecía a Isaías, fueron 712 años antes que Jesucristo naciese. Está hablando de un reinado, de alguien que ni siquiera conocen ni que saben que existirá. Está hablando de Jesucristo como el Mesías, el ungido de Dios, 712 años antes que Cristo nazca. Dios, a través de su profeta Isaías, estaba dando mención de lo que sería el reinado de Jesucristo. Otro punto importante es también lo que es el versículo 12 en adelante al 13, de lo que es el cumplimiento de la promesa de que los judíos e israelitas de todas las partes del mundo estarían preparándose y retornando a su tierra natal en los últimos tiempos, antes de que Jesucristo estableciese su reino. Hace aproximadamente 4 años y medio atrás, Dios me dio la oportunidad de viajar a Israel. Éramos un grupo de 100 pastores de la iglesia de Calvary Chapel. Y una de las cosas que personalmente a mí me llamó la atención tanto, porque en ese tiempo yo no hablaba tanto inglés y demás, y no obstante me defendía un poco, me costaba a veces un poco más cuando usted hablaba inglés con un judío que habla el inglés con acento más que el de nuestro inclusive. Pero me enteré yo de que habían muchos judíos radicados ahí en Israel que eran de diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica, como también de otras partes del mundo, de todas partes del mundo. Inclusive algo que era de mayor sorpresa, inclusive saber de que no hacía mucho tiempo de que ellos en su casa, sus padres decidieron, mira, vamos a vender todo lo que tengamos, el negocio, lo que sea la casa, y vamos a regresar a vivir a Israel. Muchas personas que han dejado, inclusive de Estados Unidos, como otros lugares, de buena posición económica y de buenas comodidades, y han regresado a Israel. ¿Por qué? ¿Qué hay que los mueve? Humanamente no tenemos mucha información que dar, mucho razonamiento del cual inquirir, pero en la Biblia sabemos que así fue dicho. Fíjense ustedes, versículo 12. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, dice, hijos de Israel, ¿qué cosa dice? Seréis reunidos uno a uno. Se unen conmigo a decir gloria a Dios con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas, dije. Óigame, profecías que usted necesita dar lugar a entender que están en su cumplimiento ahora mismo. Y lo que le digo yo no es algo inventado, pensado en último momento, leyendo hace cerca de 5 años atrás. Tuve la experiencia de tener esta vivencia con personas que hablaban el mismo idioma que yo, son judíos. Y están aprendiendo mucho su idioma, hebreo o griego, para dar lugar ellos a dar lugar a estar allí conmigo. Y no saben por qué. Porque la palabra de Dios dijo que Él estaría trillando desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Gloria al Señor. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Otra vez, esta profecía no es que ya se haya cumplido en su totalidad, no que vemos que hay indicios de su cumplimiento, no obstante veremos que en el día tal señalado completamente, todos los contornos de la tierra irán y se reunirán allí para allí adorar a Dios en el monte de Sion. En el capítulo 28 vemos nosotros lo que es la condenación de Efraín. Ahora, sepamos nosotros que en sí el reinado de Israel en ese tiempo fue dividido en dos. El reinado del sur y el reinado del norte. Y el reinado del norte consta de esta tribu de Efraín, que sabemos nosotros que a través del Antiguo Testamento hay muchas profecías en contra de Efraín, porque Efraín nunca se quiso arrepentir. No, que vivió y continuó viviendo y persuadiendo en su propia manera de vivir extravagante y de lujuria y de pecado y desobediencia. Y vemos en el capítulo 28 que hay una condenación sobre Efraín y en relación al reinado del norte, que es la parte de Samaria de aquel entonces. Dice así: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. Vemos nosotros en el versículo 7 cuál es la situación y por qué fue, en una forma específicamente dicha aquí, que Efraín comenzó a irse a la derrota. Este grupo del reinado del norte, los judíos, la parte de Samaria, se fueron a la deriva, se fueron para abajo. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Necesitamos nosotros saber y comprender de que siempre lo que la palabra de Dios dice se cumple. Hay dos referencias bíblicas que quisiera dejárselas para que la tomen nota. Una está en Proverbios 21 y otra está en Oseas 4:11, las cuales nos hablan en relación al vino y a la sidra, que ciertamente lo que trae a la persona después de contención es destrucción. Pablo en Efesios también nos dice diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Estamos llenos del Espíritu en esta hora. Para estar contentos y alegres no necesitamos ninguna ayuda de estimulantes externos. Pero estar lleno del Espíritu, ciertamente la pregunta debe en nuestros corazones mismos surgir: estoy lleno del Espíritu, tengo esa alegría, ese júbilo. Hay personas en el mundo que dicen: bueno, tengo todo lo que necesito, y veo como que me falta algo. Y es por eso que personas acuden así al del probar drogas, o al probar alcohol, o a estar en vicios como el del cigarro, o estar constantemente yendo y viviendo en extravagancia. Hoy en día sabemos que hay personas que viven en la extravagancia de ir y irse de compras y estar solamente comprando cosas que no necesitan. Pero este país, sobre todo, ha trastornado la mente de muchas personas, tanto cristianos como no cristianos, con esas ventas especiales, ¿verdad? A mitad de precio, tanto por ciento de descuento, y la gente va como loca, y mira qué barato lo estoy comprando y todo, pero al final está comprando cosas que no necesita. Y muchos se incomodan y comienzan a moverse del asiento, piensan que quizá el marido está oyendo y que quizá le va a señalar este comentario que yo hice. Pero entienda, por favor, cómo todo tiene su punto de origen, y de allí comienza a irse más y más y trastornando las vidas de personas que, no obstante, pudiera decirse que fueron gobernadas por Dios. El nombre Israel significa gobernado por Dios. Acuérdese que Jacob, en su lucha con Dios, inclusive en una situación tan cerrada en sí mismo, y Dios venciéndole en esa lucha que tuvo una vez Jacob con un ángel, Dios le cambió su nombre y le puso el nombre de Israel, que quiere decir gobernado por Dios. Ahora, la pregunta que quiero plantearles es esto. Si usted es cristiano, ¿está usted gobernado por Cristo? ¿Está usted ciertamente viviendo bajo lo que es la dirección del Señor y queriendo hacer la voluntad de Dios? ¿O se está dejando llevar porque quizá Dios le ha bendecido? Quizá económicamente usted tiene más de lo que necesita. Y en vez de pensar en lo que debe pensar como cristiano, que es el ayudar al que esté más necesitado, o en el de dar ayuda a la persona necesitada, usted vive en la extravagancia. Usted está buscando algo que le estimule de afuera, cuando sabemos que al cristiano, al hombre creyente, no hay nada que le pueda estimular de afuera sin que luego le traiga perjuicios. Solamente es el Señor. En este caso particular, vemos que estas personas se comenzaron a ir a tomar vino, a emborracharse, a vivir en tal situación, y no obstante, oigan esto, el vino embrutece. A un punto, como alguien dice, ¿no?, que los borrachos y los niños no mienten, dice, ¿verdad? Están embriagados y hablan, dicen todas las verdades, por eso que a veces tienen miedo y se cuidan bien la boca, cuando se borrachan se van bien lejos, para que lo que hablen no les afecte después. Pero lo interesante es el saber que cuando uno llega a un punto en el cual su corazón se enfría y en sí mismo se aleja de Dios prácticamente, la actitud de ellos es una actitud bastante triste. Quiero que sepan inclusive que en relación a Estados Unidos, cuando un liderazgo comienza a vivir en el sofisticismo de estar siempre en lo social y demás cosas, peligra el futuro del gobierno, del reinado. Estaba oyendo el comentario de que en Estados Unidos, en el estado donde se consume mayor cantidad de alcohol, es en el estado de Washington, D.C., en donde está la Casa Blanca, donde hay pura gente, usted sabe, relacionada con política o economía y todas estas cosas, y de grandes cantidades de alcohol es donde se consume en relación a todo Estados Unidos. Hice mención anteriormente que en Estados Unidos el 30% de las familias americanas son afectadas por el alcoholismo. Y puedo seguir inclusive comentando más cosas en relación a hacerles conocer y saber que el licor, tarde o temprano, deteriorará su vida al punto de la destrucción. Yo no sé cuánto me estén oyendo, que estén presentes o otros a través de la radio o de cintas grabadas, pero quiero decirles enfáticamente, si en su casa, por la razón que quiera dar, aún posee botellas de licor o en un bar que tenía allí en la esquinita de su casa, es un adorno bonito, lo que sea, yo le digo, ¿para qué permitir cosas que no pertenecen de Dios? Yo le pido a usted que en su corazón ore y usted haga lo que Dios le diga que haga, pero yo cumplo con el deber de decirles, nosotros no tenemos nada que ver ni ninguna comunión con las cosas del mundo. Ciertamente, pero dice, pero es que tengo mucho dinero invertido en el licor, voy a venderlo. Digo, vas a venderle la entrada al infierno a otra persona, no seas tan miserable tú también. Porque la Biblia dice que tanto peca el que consume como el que da para que otros consuman. He conocido personas que están en el tráfico de drogas, gente impune, gente fría, ¿no? Que sabe cuánto sufre, cuánto destruye, cuánto mal hace las drogas. Y estas personas venden la droga, distribuyen porque se hacen ricos con este asunto, este negocio, este tráfico de drogas. Y dicen, sí, pero lo que pasa es que yo la vendo, pero yo no la uso. Peor aún la condenación para ti. ¿Cuánto mal has hecho? Y más bien uno de los juicios de que personas piensan es que ese que vende y que trafique y demás, que ese se inyecte, para que ese se haga drogadicto y para que ese sufra lo que sabe que sufren otros también. Claro, sabemos que en lo que el Antiguo Testamento respecta, dice diente con diente, ojo por ojo, diente por diente. Pero en cuanto al cristianismo, tenemos que aprender y orar y pedirle que Dios tenga misericordia de esta gente. Muchos cristianos dicen, qué mala suerte, le desearía la maldición, pero como cristiano tengo que desearle la bendición. Pero hay tanta gente mala, perversa, de corazón duro. Pero usted y yo como cristianos tenemos que velar y orar para que el amor de Dios penetre esos corazones necesitados de amor. Justamente aquel que más odia es el que más amor necesita. Aquel que más necesitado está porque la avaricia le da un punto tal de entorpecerle la mente. Es el que más ayuda de Dios necesita y mayor clemencia y benevolencia del hombre o la mujer que sea cristiana. Vemos entonces en relación a lo que Isaías, como profeta de Dios, le traía este mensaje a estos del pueblo de Dios, pero que se habían trastornado y se habían alejado. Ahora, observe cuáles eran las palabras de esta gente ya en pecado en relación al siervo de Dios. Ellos decían esto del siervo de Dios: ¿a quién se enseñará ciencia? Versículo 9. ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Detengámonos. Lo que esta gente está diciendo es: mira, Isaías, tú eres un profeta anticuado, hombre. O más bien, falto de letra. Estás tú como para ir y enseñarle a los niños allí a cuidar bebitos en la guardería. Tú no estás como para venir y enseñarnos a nosotros palabras de Dios. Y tal era la actitud de esta gente. Tenemos que tener tanto cuidado. Porque a veces uno llega a tal grado espiritual en el cual se cree y se subestima en una situación tal que se piensa que sabe mucho, ¿no? Y a mí no me enseña cualquiera, ¿no? A mí alguien quien realmente sea un maestro de la palabra, porque si un cualquiera ahí, fulano, va a estar enseñando la Biblia, yo mejor me quedo en mi casa y aprendo más. Cuidado con esa actitud, porque no deja de ser tan pecaminosa como la que fue también de tantos otros que vemos en la Biblia. Y esta es la actitud de ellos. Ah, este como que lo que enseña es muy práctico, eso no me ayuda a mí. No, yo me voy a este otro lugar quizá porque ya ahí la enseñanza es mejor y más dura. ¡Cuidado! La enseñanza de la Biblia es la misma donde quiera que se vaya, cuando se va con un corazón listo para aprender. Y cuando la palabra se enseña sin ser adulterada, y se expone dentro de su contexto, sin ningún interés creado, sin ningún otro propósito aparte del de querer alimentar al pueblo de Dios, el bien de querer alimentar a la grey de Dios. Y muchas veces hay cosas que a personas no les gusta oír, pero igual, les guste o no les guste, tenemos que recibir el alimento espiritual, recibir todo el consejo de Dios, dice la palabra de Dios, para que el predicador o el maestro, el pastor, se encuentre limpio de la condenación de la sangre, porque todos seremos un día juzgados por Dios. Y entonces nadie podrá decir: ah, bueno, a mí nunca me dijeron, yo nunca oí de del púlpito de la iglesia donde yo iba que tal y tal cosa, nunca la oí. Sino que cada uno sabemos que tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Y tal era la actitud de ellos. Y noten ustedes ahora lo que el Señor replica en relación a esta actitud de la gente. No, pues mira lo que me habla, y es como para enseñarle palbuliche, diríamos, ¿no? Dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Quiero que observen el versículo 12. Aquí hay luz a lo que es una profecía que se cumpliría en la enseñanza del apóstol San Pablo en Primera de Corintios, cuando hablaba acerca de los dones espirituales, cuando hablaría que Dios también hablaría a través de las lenguas en el don profético. Dice el versículo 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y vemos nosotros que es un cumplimiento, según el pacto nuevo testamentario, de que también lo que es el don espiritual de hablar en lenguas y Dios hablando a través de sus profetas en lengua y todas estas cosas, un cumplimiento, una profecía dada desde el tiempo de Isaías. En el versículo 14 dice:
Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. La palabra Seol está por el infierno refiriéndose. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Note usted cómo sigue la dureza del corazón y la mente en sí completamente desorbitada, diríamos en una expresión. Ellos están diciendo que a nosotros no nos llega lo que está diciendo. Y aunque tú pienses que nosotros nos vamos a condenar y vamos a morir, tenemos ya un pacto con el mismo infierno. O sea que, en otras palabras, nada de eso nos afecta. Noten ustedes la dureza del corazón, hasta qué punto llega. Ahora, en el versículo 16, note lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Gloria al Señor. Y como referencia bíblica, saben ustedes de que se habla de Cristo, ¿verdad? Cristo es la piedra angular, desechada por los edificadores. ¿Cuál ha venido a ser la piedra angular? La piedra más importante de todo el edificio es la piedra angular. Y sabemos que en 1 de Pedro 2:8 se habla acerca de la piedra angular. Igualmente en Éxodo 17:6 se habla de la piedra angular. Y las dos veces en referencia a Cristo como la piedra. Gloria a Dios. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Dios le dice: no me importa lo que tú pienses, que hayas hecho un pacto con el mismo infierno o con la muerte y demás, cuando llegue mi juicio te va a alcanzar y ciertamente sufrirás las consecuencias. Versículo 19: luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Algo interesante que quiero que le den el sentido al versículo 20, en su traducción, es que dice así: que la cama será más corta de lo que tú necesitas para poder estirarte, y la manta será muy estrecha para que tú te puedas envolver en ella. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido la experiencia de querer pasar una noche de descanso, supuestamente, en una cama que le quede chica. Piensa al respecto, que si algunos lo han experimentado, yo lo he experimentado también, cuando a veces uno recién viene a este país, la sufre, como quien dice, ¿no? Pero una cama que le quede chica, quizás no sea cama, quizás sea un sillón. Sillón esos pequeñitos. Tiene que quedar un poco torcido. Pero, ¿puedo hacer eso? Y aparte de que está usted en un mueble, cama, donde usted supuestamente se recuesta para descansar, y no solamente es muy pequeño en relación al tamaño de su cuerpo, pero inclusive para taparse, tiene una frazada o cobija que es demasiado chica. Se le estira por acá y se destapa por este lado. Se tapa por este lado y se destapa por aquí, que el pie sale y que la... Oiga, póngase a pensar. Y se pone los brazos así para cubrirse y el frío. Y dígame al final, si usted intenta dormir o descansar en una cama que es muy chica y cubrirse con una frazada que es también demasiado chica, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted no va a descansar. ¿Está de acuerdo conmigo? No va a descansar. Se la va a pasar casi la mayor parte de la noche despierto, luchando con la cama, deseando que la cama sea más grande o que usted sea un enanito, quizá, por cierto. Pero algo para que se cambie la situación. No puede descansar. Noten cómo Dios usa esta forma analítica, ¿no?, para hacernos ver algo. Dios dice, hablando en relación a este pueblo que se ha endurecido, que se ha entregado al vino, a los vicios, que se burla de sus profetas, que tiene su propio pensamiento y opinión, y dice, no, no, en otras palabras, yo lo tengo ya todo arreglado en mi mente, ¿no? ¿Qué importa lo que digan, lo que pasa? Y Dios dice, mira, todo tu esfuerzo, todo tu todas tus maquinaciones, tus pensamientos, son como esta ilustración. La cama te queda chica y la cobija te queda muy pequeña. Trata de descansar. No vas a poder descansar. Así somos nosotros. Cuando queremos seguir a Dios según nuestra propia prudencia. Cuando queremos resolver nuestros problemas según nuestro propio esfuerzo. ¿Cuál es el resultado? La cama chica. Y las frazadas o cobijas demasiado pequeñas para abrigarnos, no podemos descansar. Ahí está entonces, diríamos, el cristiano, afanado, cansado, fatigado, esforzado, pero sin poder descansar, porque no hay descanso en los esfuerzos o logros humanos, pero hay descanso en el que cree en el Señor. Y dice bien claro en el versículo 16, la última parte, el que creyere, no se apresure. El que creyere en el Señor, el que confiare en su palabra, entonces aquel podrá descansar. Dice así versículo 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Tabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Hay muchos que dicen, acuérdense que Dios trabaja en formas extrañas. Dios obra en una forma que uno no sabe el por qué o cómo fue, pero Dios obró. Y es por eso que dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios son como nuestros caminos. Versículo 22, ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda por su carreta, ni lo quebrará, que quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Dios dando consejo a su pueblo a través de su profeta. En el capítulo 29, cuando dice de Ariel, quiero que sepan que está hablando de en sí Jerusalén y de Judea. Y la palabra Ariel significa león de Dios. León de Dios, y se refiere a Jerusalén. Dice así en relación a la disciplina, en una advertencia a Jerusalén. ¡Ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Otra vez está hablando León de Dios, hablando de Jerusalén, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento, Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Acuérdense que todas esas experiencias vivieron en Jerusalén. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura, y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se haya cansado y sediento. Noten, ¿quién será así? Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. ¡Qué linda promesa del Señor Jesús! Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vemos entonces nosotros que las personas comenzaban a perder discernimiento y comenzaban a perder el sentido de poderse ellos reconocer y percibir de las cosas. Y algo interesante que también de esto habla Pablo escribiendo en el Nuevo Testamento, dando lugar a que con los labios y solamente un servicio de labios. Jesús dijo también, con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuánto de nosotros, y fíjense por un momento dentro de su corazón, somos las veces que nosotros solamente en la iglesia cumplimos con un servicio de labios? Decimos algo muy bonito o cantamos en forma preciosa, pero todo es de nuestros labios para afuera. Casi nuestro corazón no participa en lo que decimos o en lo que cantamos. Y el Señor mira eso. Por eso es tan importante, pero tan importante. El de antes, inclusive, de hacer camino a este lugar, usted ore. Y en el camino, en el transcurso del tiempo que se moviliza de un lugar a otro, usted realmente piense y sepa, Señor, estoy yendo a tu casa, prepara mi corazón, permíteme, Señor, que reciba algo de ti, y venir preparados, para que entonces no sea algo automático, algo, repito, de los labios para afuera, algo del corazón, porque Dios mira el corazón, Dios conoce nuestro corazón. Dice así versículo 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Cuántas veces personas tratan de ellos perderse entre las multitudes? Cuando una iglesia es pequeña, parece ser que uno se siente en sí como que está más en un estado de reconocimiento y a la vez de que se sabe de que si yo no voy a la iglesia lo notan y se dan cuenta y todo. Y me preguntarán, y es por eso que hay esa lucha o conjetura adentro, ¿no? De que si uno sabe que anda mal y dejó de ir a la iglesia, luego se sienten mal para volver a la iglesia. Y dicen, no, me van a preguntar y van a pensar quizás que me fui al mundo, esto y lo demás, y la verdad es que no es nada de eso. Pero, y en su propia mente hace conjeturas ahora, si usted es cristiano, Si usted cree en Jesús, ¿por qué se preocupa lo que la gente va a pensar o va a decir? Usted preocuparse qué es lo que el Señor ha visto en usted. Y si ha habido algo por lo cual debe arrepentirse, ¿se ha arrepentido de verdad? Y si se ha arrepentido, ¿de qué se preocupa? Ahora, quiero comentarles algo que a través de los años ha sido siempre una realidad. No solamente para los jóvenes, pero también para los adultos. En relación a una persona que quizá deja de asistir a la iglesia con regularidad, incumple con ciertas responsabilidades que se le han ya con anteriormente dado, y luego viene la excusa de que no es que ahora estoy yendo a esta otra iglesia por esta razón y por la otra, no es que estuve yendo a esta otra iglesia, y la verdad es esta, les digo, en un caso bastante claro y experimentado, cuando comienza a preguntar, oh, ¿de verdad? ¿A cuál iglesia? Bueno, tal, ¿y cómo se llama el pastor? Y ya tienen miedo, ya dicen, no vaya a inquirir por ahí, se da cuenta que es mentira lo que le digo. O qué iglesia americana donde asisten miles de personas, se llama, oh, yo estoy yendo ahora a tal iglesia ahora. Oh, sí, yo voy ahí porque esto y porque... Por mentira. Porque cuando van allí, nadie va a saber si fue o no fue, porque al final se perdió entre la muchedumbre. Lo que Dios dice, no te escondas. Del rostro del Señor nadie puede esconderse. La realidad es una. O estás bien con Dios o estás mal. Tú podrás quererte engañar a ti mismo o engañar a otros, pero tarde o temprano eso te va a afectar a ti y tú eres quien serás afectado por ello y sufrirás las consecuencias. Dice así versículo 15, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas! No pienses de que las cosas podrás encubrirlas por mucho tiempo, ni tampoco alejándote del consejo de Dios. Si te has necesitado, busca ayuda. Habla con un consejero, pide oración. Dios te ayudará cuando ve tu corazón dispuesto. En el versículo 17 se habla sobre la bendición que sucederá a la liberación. Este viene a ser un tipo de bendición que se recibe en el reino después de lo que surgió en Apocalipsis 19. Dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! ¡Qué palabra de advertencia y de reprensión para nosotros! Cualquiera sea nuestro estado hoy o el que sea mañana, no nos alejemos de Dios, ni tampoco nos alejemos del consejo de Dios. No sé por qué como humanos tenemos la tendencia que cuando hay problemas y cuando la presión aprieta y cuando estas cosas es cuando nos alejamos más de Dios. Es cuando que sentimos algo que de adentro se nos revela, ¿no? Y más bien no queremos oír la palabra, nos rebelamos contra Dios. No quiero entrar a oír el mensaje, prefiero ir a cualquier otro lugar. Sentarme a ver televisión o a ir a un partido de deporte, lo que sea. Hay una rebeldía dentro. Y no obstante esta persona obedezca al sentir suyo de revelarse la palabra de Dios, óigame, ¿en qué va a terminar todo? Si justamente cuando estamos con problemas es cuando más necesitamos de Dios. Dígame usted, ¿es esto cierto, sí o no? Pero es cierto también el hecho de que parece que hay algo que nos quiere alejar de Dios, justamente cuando problemas hay. Una persona dijo muy sabiamente que este libro, la Biblia, si le acercas a ti, te alejarás del pecado. Pero así como la Biblia trabaja para alejarte del pecado, óyeme bien, el pecado te alejará de la Biblia. Tú observa y mira en tu vida cuán seguido estás leyendo la Biblia. Si la lees diariamente o semanalmente o la abres solamente en la iglesia, o a veces ni en la iglesia la abres, pero te llamas cristiano, claro. O tú dices, bueno, yo oigo, ¿no? Yo oigo, a mí me gusta oír, dices. Pues yo no conozco a ningún Superman aquí que oiga y al oír nada más, mirando a las musarañas, entiende y comprenda y asimile más que tiene una Biblia abierta, oyendo y mirando y discerniendo la palabra de Dios. Comprendo lo que le digo. Pero otra vez repito ese dicho y es muy cierto. El pecado te alejará de la Biblia, con cualquier excusa que tú quieras tener o imaginación. Pero la palabra te alejará del pecado. Vive con la palabra de Dios abierta, leyéndola en tu corazón, leyéndola, implantándola dentro con raíz profunda. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus dichos, oh Señor. La palabra es lo único que nos hará limpiar nuestro camino completamente. Cuando leíamos el capítulo 27 de Isaías, hablando de quién es la vid, ¿verdad? Y cuál es la higuera y cómo Dios cuida su higuera. Acuérdese usted que en San Juan 15 dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas. Y ciertamente si permanecemos en Él, daremos fruto. Seremos un árbol frondoso. Pero si no damos fruto, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Ciertamente Dios nos equivoca. Somos cristianos por tanto tiempo y al final no hay fruto. ¿Qué cosa? Algo anda mal. Con toda seguridad, no es Dios el que anda mal. Entonces tenemos que mirarnos dentro nuestro. Pero algo importante aquí en relación al capítulo 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Cuántas personas que cuando tienen problemas van y buscan ser aconsejados de cualquiera menos de Dios? Quiero decirles algo más. Inclusive me pregunto, ¿no? ¿De cuántas personas a veces vienen a la iglesia y piden un consejo? Y ha habido casos cuando personas exigen. Donde quiero hablar con el pastor, dice, porque yo ya hablé con el consejero fulano, y también hablé con el consejero mengano, y también hablé con el pastor administrador, ahora quiero hablar con el pastor, dice. Y la realidad es que su problema no haya cambiado, ni tampoco que los consejeros, los que hablaron antes con él, no le hayan ayudado. Lo que pasa es que unas personas no descansan hasta oír lo que quieren oír. Y si el consejero le indicó lo que la palabra dice, y si los otros pastores igual, ellos están buscando. Hay personas, inclusive le voy a decir esto, que van de iglesia en iglesia, buscando un consejo, pero no un consejo de Dios, un consejo humano que vaya de acuerdo a su manera de pensar y a lo que esta persona quiere hacer. Y no hay vuelta que darle. El Señor las cosas las pone bien en clara. Y tú y yo tenemos que buscar siempre el consejo de Dios. Es más, y lo digo esto con todo mi corazón. Cuando yo comencé a conocer a Cristo y comencé a ir a las reuniones bíblicas y todo, hubieron épocas cuando yo quería hablar con el pastor y ¿sabe una cosa? No podía hablar con el pastor. Hubieron dos veces cuando yo me frustré, hasta casi como que me enojé con el pastor. Así que si usted es honesto, se enojó conmigo, no sigue tan mal, yo también me enojé en mis tiempos. Pero como que me enojé, ¿no? Y quiero hablar con él, y él sabe que soy un joven y que pues yo necesito y que yo quiero y demás. Y es que no estaba, ocupaba una cosa, otra, y no se presentaba el asunto. Un día lo encontré ahí, lo senté aquí, mira, quiero hablar contigo, mira, que va, va. Yo estaba herido inclusive por dentro, ¿no? Y luego mi pastor tenía una sonrisa y decía, vamos a orar, pues vamos a orar, me decía. Y estaba ahí con orar, no, quiero que me digas qué hago eso. Y dice, yo no te voy a decir qué vas a hacer tú. No me lo dijo, pero yo lo entendí. Tienes que orar, Dios te va a decir. Dios te va a indicar, y sobre todo si tienes su palabra abierta, Dios te va a hablar. Pero muchas veces nosotros no queremos, queremos fácil, ¿no? Sin leer la Biblia. Oye, el pastor, ¿usted qué me aconseja? ¿Ha leído la Biblia? No. ¿Ha orado? No. Pues vayas a leer la Biblia y vayas a orar y después venga la gana de decirle. No le he dicho a nadie todavía así porque usted sabe, no se vayan a ofender. Pero aquí está en la Biblia, dice así, mire, versículo 1, capítulo 30. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Van y quieren ser confortados y consolados, pero no con el consuelo de Dios, sino con el consuelo del hombre. Dice también así. Al hacer esto, añaden pecado al pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Muchas personas que así andan mal, acaban peor. Terminan por irse al mundo, terminan por a veces hasta profanar el nombre de Dios, terminan llenando su corazón de rencor y todo. Yo les conté mi experiencia de corazón, espero que no la ande por ahí diciendo otros también, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestra época, claro. Uno se enoja y uno tiene, no, pero ¿qué pasó esto? Y le echamos la culpa a todo, a medio mundo. Pero eso sí, el que está correcto soy yo. Así que todo el mundo que piensa diferente, ellos están mal. Y pues, repito, esa rebeldía que hay en el corazón, con la cual Dios quiere tratar. Y la realidad es esta, que nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado. No obstante, asistamos a la iglesia y demás, el barómetro espiritual es la Biblia. La estoy leyendo. Y si la estoy leyendo, la estoy obedeciendo, porque no solamente leerla y estudiarla, llenarla aquí en el depósito del banco de mi memoria, sino en mi corazón, el fruto de mi vida, la obediencia al Señor. El amor que fluye y que me está transformando día a día y que me está haciendo más y más semejante a Jesús, el Maestro de Nazaret. Vamos a ponernos de pie para orar. Continuaremos la próxima semana el capítulo 30 en relación al consejo, los siguientes capítulos más.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91-747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91-747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.